Bueno, ya estamos en contacto con el doctor Pablo Mieres. Y la intención de hablar con él es de ver cómo se viene dando la situación política, el mapa político este año. 2017, que ha sido un año donde todo el mundo te dice, sí, bueno, es un año para seguir trabajando, ¿no? Para pensar en estrategias políticas, pero nos parece que no sería, no sería tan así, ¿no? Porque si se quiere, en tiempo es poco lo que queda. Y también el mapa político ha cambiado mucho. Uno ve las encuestas y las compara a esta altura con la anterior legislatura que gobernó Tabaré Vázquez. Y uno compara, y bueno, ha tenido un impacto, sin lugar a dudas, en esta última administración Vázquez. Ha aparecido el impacto en lo que tiene que ver con cómo reacciona la gente entre la pregunta de la satisfacción que tienen con este gobierno, la marcha de este gobierno, y con el Frente Amplio en particular. Las encuestas están dando señales que sabemos que a la interna del Frente Amplio los está preocupando. Pero más allá de eso, vamos a ver las propuestas de Mieres que hemos escuchado y leído en los últimos tiempos de armar un grupo político que sea una alternativa a la desilusión de aquellos votantes del Frente Amplio. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto, encantado. Creo que hacía un buen resumen,
¿sí?,
de lo que está ocurriendo en el país político en estos años, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que hay una declinación, un agotamiento, un desgaste de un partido que llegó al gobierno con bombos y platillos, con mayorías propias, que llevó adelante su proyecto, un proyecto con cosas positivas y cosas luces y sombras, pero que está agotado. Y yo creo que esa es la señal que la gente está expresando, la sensación de cansancio. Yo creo que uno de los grandes fracasos del Frente Amplio es no haber hecho política de manera diferente a la que criticaba.
Uh-huh.
Es decir, ha hecho las mismas cosas. Multiplicación de cargos de confianza, amiguismo, clientelismo político, barrer para abajo la alfombra cuando ocurren cosas non santas. Yo creo que la principal claudicación del Frente Amplio, más allá del debate sobre las políticas, es en el plano ético, es en el plano de lo que el Frente Amplio prometió de diferente con respecto a la política de los partidos tradicionales.
Uh-huh.
Y en eso hay un gran fracaso, que la gente siente y que critica y que cuestiona. Entonces, cuando uno ve que está pasando eso y siente que el riesgo que hay es que se vaya todo en el paquete, es decir, que la gente termine llegando a una conclusión genérica, es decir, que todos somos iguales y que da lo mismo cualquier cosa, al fin y al cabo, es que uno siente la necesidad de promover un espacio político nuevo, un espacio político que convoque el entusiasmo, que recree la esperanza, y que sea a la vez coherente y muy comprometido con un cambio en las formas de hacer política.
Uh-huh.
Y bueno, eso es lo que desde el Partido Independiente estamos impulsando, promoviendo, sabiendo que no somos nosotros solos los que podemos construir esa realidad, ¿no?
Uh-huh. Ese espacio está, ¿cómo va a ser claro? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Es ampliar simplemente el Partido Independiente y convertirse en una opción, o ampliarlo a qué, por qué rumbo, digamos?
Bueno, la idea nuestra es que el Partido Independiente está llamado, tiene una vocación firme para ocupar ese espacio de izquierda democrática, de izquierda moderada, progresista, con fuerte énfasis en la democracia. Pero también somos conscientes de que hay otra gente que hoy está en otros cauces partidarios, y estoy hablando de los tres partidos grandes, tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional y el Partido Colorado, gente que piensa muy parecido a nosotros, que uh-huh. tiene esa misma concepción, que tiene un proyecto de país muy similar, y que sin embargo, a la hora de la verdad, que es la hora de los votos, esa gente de los distintos partidos termina sumando con otros con los que no piensan igual, y que en definitiva terminan siendo hegemónicos en sus respectivas fuerzas. Entonces, el desafío es ver si es posible que gente que piensa igual votemos juntos. Terminar con ese drama que ocurre cada 5 años, en donde el voto de centroizquierda o de izquierda democrática, el voto progresista democrático, termina atomizado, dividido, y por lo tanto ganan otros. Yo creo que el Frente es el caso más claro. Es decir, si uno mira la evolución del Frente Amplio en los últimos años, está claro que cada vez más el centro de gravedad, la conducción del propio Frente Amplio, está en manos de los sectores más radicales. Uh-huh. Y para decirlo de una manera rápida y sintética, del mujiquismo. Y eso es lo que, me parece a mí, amerita, primero, que genera ese tipo de dato que usted señalaba, que es la pérdida de apoyo ciudadano, porque hay un sentimiento de no representatividad de una parte de los que votaron el Frente Amplio, de los sectores más moderados. Y por otro lado, la sensación de que hay dirigentes y gente que hoy está en el Frente con posturas públicas que están críticos y que obviamente pueden buscar otras alternativas. Y nosotros somos parte de esa alternativa, o sea, no para que se integren al Partido Independiente. Nosotros no tenemos un afán de hegemonía, uh-huh. pero sí creemos que estamos en condiciones de convocar y de impulsar ese espacio político que el Uruguay necesita y que debe ser, además, un espacio político con capacidad de entusiasmar, de generar esperanza, expectativa. Esa construcción no puede ser un mero acuerdo de cúpulas. Tiene que tener un correlato en la sensación de ciudadanos de todo tipo, del mundo cultural, del mundo social, del mundo económico, sindical, empresarial, que realmente se sumen y se junten para crear algo que sea una especie de convocatoria a una nueva esperanza. Uh-huh. Ese es el planteo, y vamos a destinar nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en este año 2017, y yo creo que estamos lejos de las elecciones, pero para construir un espacio nuevo se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere acumulación, y bueno, esa es la idea que tenemos en la cabeza, ¿no?
¿Esto tiene que ver con algún acuerdo que haya desde la oposición? Le pregunto esto por lo siguiente. Yo he visto algunas cuestiones en las redes sociales con cierta suspicacia. Es decir, se anuncian grupos que también van en este sentido, ¿no? De ampliar el radio, como por ejemplo lo hizo el doctor Larrañaga dentro del Partido Nacional. Pasó lo mismo en el Partido Colorado. De alguna manera el vallismo se junta para también abrir un radio de acción de determinado grupo de votantes por allí. Y ahora aparece esta propuesta suya. Es como que hay, digamos, una tendencia a abrir un poquito la cancha, quizá revisando los errores propios.
Bueno, yo creo que, a ver, los dos sectores que usted menciona, tanto la gente que está en la Alianza Nacional, en torno a Larrañaga, como el vallismo, son aquellos con los que hay sintonía de parte del Partido Independiente en los partidos tradicionales. El tema es qué propuesta terminan generando. Es decir, nosotros no estamos en la línea de la búsqueda de una acumulación dentro de alguno de los partidos tradicionales. Porque el problema es que esos sectores conviven con otros sectores dentro de sus respectivos partidos, que tienen una mirada bien diferente, que tienen una mirada de la realidad y de lo que hay que hacer con el país, que es distinta. Son los sectores conservadores. Yo puedo decir, los partidos tradicionales no son la derecha, como tradicionalmente el Frente Amplio ha dicho, pero sí puedo decir que toda la derecha, ahora casi toda, porque está el Partido de la Concertación, el Partido de la Gente, casi toda la derecha está dentro de los partidos tradicionales. Y eso es una realidad. Entonces ahí conviven sectores que son claramente conservadores, de derecha, etcétera, con sectores que se miran, se proponen, se plantean con una mirada progresista de la realidad, con una mirada socialdemócrata, y entonces ahí viene el dilema. ¿Cuál es el esfuerzo desde el vallismo, desde los sectores que están en el entorno del liderazgo de Larrañaga, Alianza Nacional. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es fortalecerse para pelear la interna de su partido para después ganar, o, y ahí viene la pregunta nuestra, o armamos algo entre todos los que pensamos igual para darle a la gente una opción que pelee la elección del 2019 y que la opción de sustituir al Frente Amplio no sea solo la alternativa a algo como la restauración de la vieja lógica blanca y colorada. Eso me parece que es el desafío que tenemos. No es fácil, pero es el que nosotros queremos impulsar.
Está bien. Usted cuando dice la principal claudicación del Frente Amplio es en el plano ético, es una frase fuerte, ¿no? Es fuerte, pero ¿dónde radica el fundamento de esto?
Y bueno, yo le diría, el año pasado fue algo así como la expresión máxima de ese problema. Y le voy a dar tres episodios. El primero, las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre ANCAP y la respuesta del gobierno y del Frente Amplio todo a esa situación. Es decir, abroquelarse, defender todo, no aceptar ninguna crítica, no aceptar cuestionar a nadie, barrer para abajo de la alfombra. La segunda, que era una estupidez al comienzo, pero que se convirtió en un problema ético importante, es el título de CENDIC. Porque eso ya arreglaba muy sencillo, si CENDIC pedía disculpas y reconocía que había cometido el error de generar una cosa que no era, pero no, se refugió en la mentira y todo el Frente Amplio lo acompañó en la mentira. Y todo el Frente Amplio se hizo cómplice de la mentira. Y todo el Frente Amplio acusó a los periodistas, a todos ustedes y a todos nosotros, los partidos que no estamos en el gobierno, de desestabilizar el sistema institucional. Eso es una declaración del plenario del Frente. Y eso a mí me parece es una claudicación ética formidable, de marca mayor. Y para terminar el año, encerrarse en impedir la investigación sobre los negocios con Venezuela, en donde hay notorios indicios de que hubo direccionamiento de negocios a favor de ciertos amigos políticos. En fin, entonces, el año 2016 va a ser el año marcado por la claudicación ética del Frente. La gente nos boba, la gente va escuchando, va viendo, y la multiplicación de los cargos de confianza y colocar amigos, y si un tipo fracasa en una cosa lo ponemos en otro lado, pero hay que salvarlo porque es amigo, y yo te coloco a este y el otro me coloca a aquel, y no, es una cosa que ya la gente nos boba, ¿no?
Usted también decía hace un ratito que el Frente estaba gobernado por, digamos, los sectores extremos, digamos. Sí. Y sin embargo, desde la izquierda la crítica es que se derechizó el Frente. Es decir, las últimas acciones, es decir, por ejemplo, el proceso de privatización de generación energética en UTE, el proceso de privatización en ANCAP de varias áreas, el proceso de privatización en OCE, y bueno, puedo seguir, AFE, que hoy los trenes corren, lo poco que corre en el ámbito privado. Sin embargo, esa crítica se escucha y usted tiene otra lectura al parecer, ¿no?
Sí, yo creo que esa crítica se escucha y se escucha cada vez más. Y cuando entramos en el debate sobre la próxima rendición de cuentas, desde el Frente Amplio surge el planteo de que hay que seguir aumentando impuestos para trasladar luego eso.
O artículo único. O el artículo único también.
Bueno, eso emerge cada vez con más fuerza, justamente por lo que yo digo, porque está predominando la mirada de los sectores más radicales. Entonces, para los sectores más radicales, la política económica de estos años, o la política internacional que Tabaré Vázquez ha querido impulsar de apertura al mundo, es, comillas, derechizar el Frente. Entonces, y yo creo que la política internacional de Frente Amplio, asumida por el gobierno desde que asumió Vázquez, es correcta, es la que hay que hacer. Pero resulta que del otro lado los sectores radicales reclaman otra cosa. La posición de los sectores radicales es cada vez más fuerte. Yo creo que este año es el año definitorio, porque acá hay un dilema que se va a expresar en el presupuesto que va a presentar el gobierno a mediados de año, que es lo que nos va a decir quién manda en el Frente. Y lamentablemente la impresión que yo tengo es que se va a ratificar esa idea de que la mayoría de la bancada parlamentaria del Frente responde a esa orientación que yo llamo genéricamente mujiquista, que es una mezcla de populismo de izquierda con planteo marxista-leninista dogmático y muy alejado de la realidad del mundo, ¿no?
Claro.
Eso también es un dato.
Lo vi preocupado con el tema Codicen, particularmente la educación. Usted incluso se llegó, o por lo menos se entendió así, que usted condicionaba el voto del presupuesto de la educación a que se cambiara el Codicen.
Sí, a ver, a mí me preguntaron, ¿y ustedes estarían dispuestos a un colega suyo? ¿Ustedes estarían dispuestos a negociar los votos de la rendición de cuentas? Porque claro, ahora el tema es ese, porque como el voto 50 en diputados está, no digo perdido, pero está en alto riesgo, porque Gonzalo Mujica ha decidido no actuar dentro de la bancada del Frente. Entonces empiezan las especulaciones sobre con quién se logra el acuerdo para llegar a aprobar el proyecto. Y yo reaccioné un poco espontáneamente. Digo, mira, para mí el tema principal en el país es la educación. Y Vázquez tiene por delante 3 años todavía. Y la pregunta que hay que hacer es si se va a resignar a no hacer nada, como ha sido hasta ahora, o va a apostar fuerte para tratar de cambiar la educación y dejar esa marca de su gobierno al final del periodo. Para hacer eso tiene que cambiar el equipo que está trabajando hoy en educación. Entonces yo digo, bueno, si Vázquez dijera, señores, yo estoy dispuesto a jugar fuerte para transformar la educación y voy a poner a los que realmente pueden llevar adelante la transformación, yo creo que eso bien vale los votos del Partido Independiente. Eso es lo que quise decir. Hubo gente que reaccionó muy mal, lo cual también es una señal de cómo el Frente Amplio se para frente a las, comillas, posibles negociaciones con terceros. Se para con el reflejo de todos estos años, que es el reflejo de que yo tengo mayoría y no tengo que hablar con nadie. Entonces cualquier planteo de negociación es visto de manera denostable, digamos. Bueno, a mí se me dijo que era, ¿cómo se dijo? Se dijo una frase detestable, el planteo, por decir esto que acabo de mencionar. Entonces es muy difícil, porque si el gobierno y el Frente Amplio siguen pensando que son los dueños de la verdad y que además no tienen por qué hablar con nadie para llevar adelante su proyecto, bueno, se van a dar contra la pared, ¿no? Esa es la realidad.
Perfecto. Doctor Mieres, en cuanto al grupo, ¿se están haciendo algún tipo de reuniones en este movimiento? ¿Se están conversando con sectores?
Conversaciones hay muchas, hay permanentes. Yo diría, yo lo he dicho varias veces y lo reitero ahora, yo debo mantener una reserva, porque
claro,
el sentido que tiene, gente que yo no sé si va a dar los pasos que uno espera que se puedan dar. Lo que sí creo es que este es un año definitorio. Yo creo que al final del 2017 hay que pasar raya, y por lo menos para el Partido Independiente va a ser el momento de decir, bueno, a ver, salió esta propuesta que yo creo que es vital para el país, que es fundamental para los uruguayos, que es imprescindible, que es la construcción de una nueva alternativa. Bueno, si eso caminó, el 2018 será el año de profundizarla, de construirla, de llegar a los distintos sectores de la sociedad, de convertirla en un gran entusiasmo, en una gran expectativa. Y si no caminó, bueno, el Partido Independiente se pondrá a trabajar desde su lugar y va a tratar, claro, de ocupar ese espacio que yo creo que podríamos ocupar con más gente, pero de cualquier manera lo vamos a tratar de representar, ¿no?
Igualmente, esas conversaciones son con partidos tradicionales o con gente de partidos tradicionales y del Frente Amplio o
sí.
No, ¿sí? Sí.
De los tres partidos, sí. Concreta que representa espacios políticos, que representa sensibilidades y que, repito, no ha tomado ninguna decisión, porque conversar en política se conversa siempre, pero claro, a la hora de la verdad es cuando se toma la definición.
Está bien. Bueno, doctor Pablo Mieres, gracias por atendernos esta mañana. Buen día.
No, un gusto grande. Que pasen muy bien. Gracias por el contacto y la posibilidad de expresar las posiciones que estamos impulsando.
Hasta luego, gracias.